Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7. En estos momentos en Santiago, cielos totalmente cubiertos, 15,6 grados, hace frío en la capital, la máxima tan solo va a llegar hasta los 17 grados. Nicolás Vial, María José Soto, ¿cómo están ustedes?
Hola.
Muy bien, aquí estamos.
Pasando el frío.
Con frío, va a estar como parecido toda la semana, ¿o no?
Sí, y de hecho, Nico ayer me decía, el fin de semana va a llover.
¿Hay pronóstico de lluvia real?
Hay gente que sabe.
Sí, hay gente que adelanta de verdad.
Pero ¿sabes qué? Meteorólogos, digamos, los que saben de esto.
En la Dirección Meteorológica de Chile no me aparece lluvia, pero en el teléfono sí, me aparece el sábado 70%.
Bueno, pero si yo te lo digo, créeme.
Es verdad, ya. Si lo dice el Nico,
es que lo que pasa es que a veces entro en la Dirección Meteorológica, unas gotitas aisladas, aguacero todo el fin de semana. Entonces ya no me atrevo a hablar de lluvia, la verdad.
Suele pasar, pasar.
Definamos lluvia.
Exacto.
Claro, hay diferentes tipos. Bueno, parte de... lo que se viene para la jornada del día de hoy, donde no llueve, donde hace calor, mucho calor, es en Europa, donde está el presidente Gabriel Boric con esta gira por Europa, en donde ha dado diferentes declaraciones desde que llegó primero a España, ha estado en Bélgica, llamó al resto de América Latina a condenar claramente la guerra, la agresión imperial inaceptable, esto en relación a la invasión rusa en Ucrania, un tema que la José nos va a estar profundizando en unos minutos más.
Es parte de los temas que vamos a hablar. También les vamos a contar sobre esta reunión que está teniendo el gobierno, la ministra del Trabajo, con representantes de todos los partidos por la reforma previsional. Es clave para el gobierno avanzar y avanzar rápido. Por lo tanto, ellos quisieran no quitarle la urgencia al proyecto, pero la presión está dentro de la cita para poder extender más el plazo. Les vamos a contar cómo va esa reunión que todavía está dentro realizándose.
Como siempre, también revisamos materia internacional, lo que ha sido la decisión, la medida de suspender lo que era el acuerdo para la exportación de granos desde Ucrania, y que de hecho tiene también su pata aquí en Chile, porque hay declaraciones del ministro Valenzuela, ministro de Agricultura, llamando a la calma en términos de esta nueva arremetida, en términos de que se está abastecido y que se está tomando en consideración lo que podrían ser los efectos. Vamos a estar hablando de eso en materia... como efectos internacionales, locales, pero también fíjense que en el mundo hay preocupación con respecto a la llegada de un submarino estadounidense con armas nucleares a Corea del Sur. Claro, porque uno dice submarino Estados Unidos, Corea del Sur, complejo Corea del Norte, pero cuando le suba armas nucleares, capacidad nuclear, siempre hay como que...
Se pone un poquito más complicada la cosa.
Ahí a la espera de la película Oppenheimer, que está tan...
¿Verdad? Tan yo me muero por verla.
O Barbie, la que quieran ustedes.
Cualquiera de las dos.
O la mezcla que le han hecho, que ya es meme eterno.
Hoy también vamos a estar hablando, por supuesto, del ámbito económico. Los bancos que siguen elevando las restricciones para el otorgamiento de créditos de consumo. Un temazo en estos tiempos. Donde,
y para las pymes también, ¿eh?
Para las pymes, claro. Donde hay bajo consumo y se vio con el IPC negativo de este mes. Vamos a estar, por supuesto, profundizando en eso y las consecuencias que trae esta restricción que están teniendo todavía los bancos a nivel nacional. Y como siempre, tenemos pregunta del día.
Exactamente, y tiene que ver con parte de las polémicas que está enfrentando el presidente Gabriel Boric a propósito de este llamado acuerdo que hizo, que se firme de manera transversal en la petición que hizo por los 50 años del golpe de Estado. ¿Crees que los partidos debieran firmar esta declaración o sumarse a esta declaración presentada y planteada por el presidente Boric? Te dejamos tres alternativas: sí, porque es un mensaje de unidad; no, el tema divide; o no lo sé. Vota con nosotros desde ahora en nuestras redes sociales.
Y está con nosotros como siempre hasta ahora, Kike Yávar. ¿Cómo estás, Kike?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El
En el marco de su intervención en la cumbre CELAC Unión Europea, el presidente Gabriel Boric cuestionó las sanciones internacionales a Venezuela y Cuba, además de llamar a los países del continente a condenar de forma unánime la invasión de Rusia y Ucrania. El mandatario indicó que la guerra de Rusia y Ucrania es una agresión imperial inaceptable, donde se viola el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es Rusia. Sobre Nicaragua y Venezuela, indicó que las sanciones de los Estados Unidos a estos países y a Cuba no están aportando a la solución. En el marco del caso Convenios, el fiscal nacional Ángel Valencia afirmó que los contratos investigados suman 14 mil millones de pesos y no descartó citar a los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes a declarar. El máximo persecutor nacional advirtió que las investigaciones apuntan a llegar lo más arriba posible para establecer si efectivamente hubo un mecanismo para defraudar al fisco. La presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, mostró preocupación ante el cierre del ingreso de enmiendas al anteproyecto de nueva constitución. La comisionada del Partido por la Democracia afirmó que habría que ser ciega para no verlos y señaló que es importante recordar que los cambios que se introduzcan en el texto vayan en la línea de ofrecer al país un texto en que todos podamos sentirnos reflejados. El timonel de la Unión Demócrata Independiente, el senador Javier Macaya, se refirió al llamado del presidente a suscribir una declaración. El senador afirmó que todo lo que han visto son señales para dividir y exaltar las visiones en el mundo político. Sobre la condecoración al juez Garzón, señaló que no solo deja en una posición incómoda a su canciller, sino que también ofende a una parte de Chile. La SOFOFA rechazó la ley de delitos económicos y advierte que esta iniciativa podría tener impactos en la actividad empresarial. El gremio respaldó la arremetida de la CPC en el Tribunal Constitucional, manifestando que la iniciativa legislativa no respeta el principio de igualdad ante la ley. Su presidenta, Rosario Navarro, afirmó que esta ley agrega un grupo de figuras delictivas difusas. Por segundo día consecutivo se reportan incidentes en el Liceo de Aplicación en la comuna de Santiago. De acuerdo a información policial, serían cerca de 20 encapuchados que estarían protagonizando los disturbios. Desde el municipio informaron que la Dirección de Educación Municipal tuvo una asamblea con los estudiantes para analizar sus petitorios y entregar una respuesta. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que recibió una carta en la que se le informa que es objeto de una investigación del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020. El exmandatario republicano informó a través de su plataforma Truth Social que recibió la carta del domingo por la noche y tal misiva puede preceder a una acusación. El grupo de mercenarios rusos Wagner anunció el cierre de su base principal en Rusia, ubicada en la localidad de Molkino, en la región sureña de Krasnodar. Esto se da en virtud del acuerdo alcanzado tras el fracaso de la sublevación contra Moscú el pasado 24 de junio. La Organización Meteorológica Mundial advirtió sobre un mayor riesgo de muertes a medida que las olas de calor y el clima extremo se apoderan de partes de Europa, Asia y Estados Unidos. La organización señaló que la ola de calor en el hemisferio norte se intensificará en los próximos días y advirtió sobre un mayor riesgo para la salud. La localidad de Sicilia, en Italia, marcó ayer 48,8 grados. Y Colo Colo enfrenta hoy a América Mineiro desde las 18 horas en Belo Horizonte, en la vuelta de repechaje por la Copa Sudamericana, con el objetivo de ratificar el triunfo de la ida y sellar el paso octavos de final. El conjunto albo ganó por 2-1 la semana pasada en el Estadio Monumental, por lo que llega con ventaja al compromiso con el cuadro de Minas Gerais, que marcha último en el Brasileirão.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. 12:08, entramos de lleno en las principales informaciones que están marcando la jornada. Una de ellas tiene que ver con el presidente Gabriel Boric. Sabemos que la semana pasada inició su gira, partió en España, ayer ya estaba en Bélgica, en esta cumbre CELAC Unión Europea, en donde tuvo varias declaraciones y una que nos va a contar la José. Se destacaron bastante durante esta jornada. Un discurso que partió súper temprano, ¿no es cierto?
De hecho, acá por la diferencia horaria, son 6 horas de diferencia, y mientras todos dormíamos, la verdad es que el presidente Gabriel Boric tenía varias actividades, incluso más allá de la cumbre CELAC. De hecho, él parte con una reunión que convocó a los líderes progresistas de la Unión Europea y la cumbre CELAC, que fue convocada por Pedro Sánchez, que va a tener la presidencia de la Comisión Europea, y por lo tanto él organizó esta suerte de coordinación con los partidos afines, en realidad, no solamente de Latinoamérica, de la CELAC, sino también de Europa. Por eso participaron el primer ministro de Portugal, representantes de Alemania, de Dinamarca y de Latinoamérica, los conocidos del mundo más cercano a Gabriel Boric, presidente de Brasil, de Argentina, de Colombia, también de República Dominicana. La idea es poder organizar una suerte de trabajo conjunto de cara a la presidencia de Pedro Sánchez, que paréntesis, también está en una encrucijada interna, porque se va a ver de inmediato si es que él gana o no las elecciones dentro de los próximos días en España. Pero esta cita reunió a los partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas de los países miembros de la CELAC, Unión Europea. Y después de esa cita, que todos tuitearon, todos los presidentes, veías a Lula da Silva, al de Colombia, todos tuitando lo contentos que estaban con haberse reunido los líderes afines en el fondo. Después de esta cita, parte el plenario de la tercera cumbre de la CELAC, que está súper polémica, la verdad, muy compleja, y no solamente ahora, sino en días anteriores, por el tema de Ucrania. Porque las últimas organizaciones, lo decíamos ayer, en las últimas citas internacionales, OTAN, etcétera, el tema central siempre ha estado centrado en Ucrania, en condenar a Rusia, en potenciar como más sanciones, en darle más armamento a Ucrania, etcétera, etcétera. Y ahora la cosa se complicó porque hay varios de los países miembros que no querían, porque tienen afinidades con Rusia, precisamente. Y me refiero a países latinoamericanos que dicen, no nos metamos nosotros con Rusia porque tenemos actividad comercial, tenemos una relación, la verdad que nos complica, y además porque no nos pescan nunca. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de hablar de la Unión Europea, hablemos de los problemas de nosotros, de Mercosur, de la pobreza, y no hablemos de Ucrania. Fue por eso que les ha costado un poco poder organizarse. Y en ese contexto entra el presidente Gabriel Boric, que tiene su exposición que dura 6 minutos, donde habla de varios temas. El primero, y tal vez una de las cuñas más potentes, hubo varias potentes de este discurso, dice que Europa entienda que América Latina no quiere depender de nadie, no quiere depender de China, no quiere depender de Estados Unidos. Por lo tanto, trátennos como un igual, decía. Y reforcemos no solamente los lazos económicos, de acuerdos económicos, sino también políticos, sociales, etcétera. Y aquí es donde entra un poco en el tema complicado respecto de Ucrania, donde ya les explicaba, la cosa está súper difícil por las diferencias que tiene Latinoamérica respecto de condenar o no a Ucrania. De hecho, yo les decía, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Brasil, hace rato que vienen un poco callándose respecto de lo que está pasando en Ucrania. Lula da Silva recibió varias críticas por el tema, y de hecho Lula da Silva ahora, en esta posición que tuvo él, dijo que el conflicto entre ambos países, Ucrania y Rusia, es el resultado de que la ONU no ha hecho la pega en materia de cuidar la paz en el mundo, el Consejo de Defensa de Naciones Unidas, siempre un poco sin mencionar a Rusia, y agrega que las sanciones y los bloqueos afectan solamente a la población vulnerable, un poco yéndose a las sanciones que ha recibido Rusia. Esa es la línea. Gabriel Boric se distanció completamente de esta posición y de la postura que tuvieron otros líderes latinoamericanos, condenando en durísimos términos la ofensiva que ha concretado Rusia en los últimos 500 días. Escuchemos al presidente Boric.
Yo creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable, en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es invasora, que es Rusia.
Déjame ver un puntito ahí, perdón. Dale. Que creo que lo que dice el presidente Boric es bien medular en lo que ha sido la discusión con respecto a la situación rusa-Ucrania, porque desde el comienzo han habido dos versiones. La guerra de Rusia a Ucrania, o entre Rusia y Ucrania, y la operación militar especial de Rusia. Rusia nunca ha hablado de invasión, nunca ha hablado de guerra, solamente ha hablado de una operación militar especial. Sí, claro. Ahí el presidente Boric toma una posición que no sorprende, porque ha sido la del gobierno, la del presidente, en términos de la guerra de Rusia-Ucrania. La guerra entre los dos. Entonces toma una posición y hace también la distinción con respecto a eso.
Se pone de un
eso.
Lado.
Claro. No. Y al pan vino, digamos, y hace esa diferencia con respecto a lo que tú decías con esos otros países. De hecho, en parte de la declaración te dice, hay países acá que están, de alguna manera, trabando lo que puede ser un acuerdo en esta cumbre, justamente claro. Por este punto en particular.
Exactamente, razón por la cual esta declaración que hace Boric ya ha sido viralizada en todas partes a propósito de la postura dura y distinta a los otros líderes de latinoamericanos. Pero el presidente también habló de nuestros propios problemas de Latinoamérica, la falta de democracia que hay en algunos países. Mencionó a Venezuela, mencionó a Cuba, pero también condenó el bloqueo de Estados Unidos.
En ese sentido, me siento en el deber de decir de que no son tolerables, no debieran ser tolerables en América Latina ni en ninguna parte del mundo situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy día, o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de 6 millones de venezolanos, que lo vemos en nuestra patria, donde hemos acogido más de 1 millón de ellos. Pero a su vez, tenemos que pensar conjuntamente cuál es la manera de solucionar esto y no de agravar el problema. Y por eso, sin tutelajes, debemos decir con claridad que las sanciones que se imponen de manera unilateral no están aportando la solución. Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no aportan a la solución del problema en Venezuela. Las sanciones de Estados Unidos, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, no aportan nada al pueblo de Cuba. Menos aún la inaceptable declaración de Cuba como país que ampara el terrorismo, cosa que no es cierta. Tenemos que rechazar aquello con mucha fuerza.
Bueno, hay varios expertos que ya están planteando que el discurso, el presidente sabemos que tiene buena oratoria, siempre hace buenos discursos. El punto es que esta declaración que él hace ante la cumbre de CELAC Unión Europea se ha visto empañada, bastante empañada acá en Chile, con los últimos episodios donde el presidente ha sido bien criticado con lo que este homenaje que hizo a Baltasar Garzón, al ex juez el día sábado, por valorar que haya detenido en el año 98 a Augusto Pinochet y con las consecuencias que eso significó, etcétera, etcétera. Eso ha generado muchas críticas acá en Santiago, sobre todo en sectores de la derecha que dice el presidente está hablando temas que finalmente nos dividen y no avanzan mucho. Y además plantean desde la derecha cómo nosotros vamos a avanzar en un acuerdo, porque además el presidente pidió un acuerdo firmado de todas las fuerzas políticas respecto de no volver a repetir las violaciones a los derechos humanos en el marco de los 50 años. Entonces, ¿cómo vamos a lograr algo así? Dicen, no sé, pues la UDI, dicen RN, si es que resulta que el presidente hace este tipo de homenaje que nos dividen y nos da que pensar que en realidad está pensando solamente con el Partido Comunista. Esa es la reflexión que hacen. De hecho, hoy día Javier Macaya, que es presidente de la UDI, decía que Boric incomodó al canciller, porque efectivamente el canciller de lo único que ha hablado es de responder a las preguntas de que vienen desde acá, de lo enojado que están en los sectores del oficialismo. Entonces el canciller no ha podido desplegar la agenda internacional, que probablemente sí tiene cosas buenas, como este discurso, como entrar en el tema Ucrania, o sea, los grandes temas del mundo, pero claro, se ve empañado por esta situación y el ministro, de hecho, no ha dado entrevista, el ministro canciller, no. Hemos estado hace rato pidiendo entrevistas, no ha querido, digamos, porque efectivamente está complicado, complicadas las preguntas que vienen desde Chile, en el fondo.
Estaba viendo declaraciones también de Juan Antonio Coloma de la UDI, que reiteraba que su partido no va a firmar un acuerdo de este tipo, un compromiso contra los golpes de Estado y las violaciones a los derechos humanos, un tema que ha estado súper presente, y que claro, tú le decías, le han preguntado al canciller y no ha querido dar entrevista, pero ha tenido que contestar las preguntas de la prensa, claro, los distintos puntos de prensa.
Y fíjate que hay otra...
Se les carga hacer eso, sí, como estar en gira y tener que hablar de los atados locales.
Sí. ¿No? Porque los desvía de los temas que quieren poner dentro de lo que sido la agenda, la gira, digamos. Y hay otra declaración que también está, que fue, se hizo ayer y que generó roces también en la derecha, en términos de que el senador Insulza decía, bueno, pero si aquí no van a firmar el acuerdo, voy a parafrasear, no van a firmar el acuerdo en la derecha porque, y no por el tema de que el ex juez Garzón apoyó la demanda marítima de Bolivia contra Chile, sino lisa y llanamente porque el ex juez Garzón tuvo detenido a Pinochet. Y eso ha generado fuerte criticazo contra Insulza, especialmente de Bópoli. Claro. En términos de achacarle ese punto en particular y no el resto de la locución. Así que está movido ese tema en particular. En lo que ayer el canciller decía, esto no fue una condecoración, porque hay dos condecoraciones presidenciales. Esto fue un reconocimiento.
Claro, pero presidencia había mandado que era condecoración.
Sí.
Entonces
ahí estuvo el problema.
Se enredó la gira, es tan fácil que se enrede.
Mira, un tema de lenguaje. Tema.
Exactamente.
Es que los conceptos son importantes, porque de hecho el canciller decía, hay dos condecoraciones que tiene el presidente, este fue un reconocimiento. De hecho, ayer el diputado Sauerman pedía a Contraloría que revisara si este reconocimiento o condecoración era competencia del presidente. O sea, como que claro. Sí. El tema de la medalla
hoy día la foto del Mercurio, ¿la vieron?
Sí.
La medalla
sí.
Como la claridad. Oye, solamente para consignar, el presidente Boric va viajando ahora a Ginebra, donde va a continuar con su gira, se va a juntar con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, tanto que escuchamos de él en algún minuto,
de la pandemia.
Doctor Tedros.
Exactamente. Y cierra la gira en una visita que va a hacer a París, donde se va a juntar con Emmanuel Macron.
12:19. Oye, otro tema que ha estado reporteando la José arduamente tiene que ver con la reforma previsional. ¿En qué está esta reforma? Sabemos que la ministra ha estado trabajando arduamente, ha tenido hartas reuniones. Ayer decía antes del gobierno, reiteraría la suma urgencia al proyecto. ¿En qué está, José, todo esto ahora?
Sí, hoy día se está desarrollando a esta hora. Déjame ver si alguien me actualizó. Tenía alguien que me estaba avisando si es que se acababa, si es que se terminaba.
Pero tenía su infiltrado.
Tenía mi infiltrado, claro, que me estaba avisando.
O infiltrade, Luz.
O infiltrade, como dice Matías del Río. Claro, infiltrade. Un infiltrade me estaba avisando. No, todavía se mantiene. Siguen reunidos. Están desde las 9 de la mañana.
Harto rato.
En esta segunda reunión de trabajo que encabeza la ministra Janet Jara, la ministra del Trabajo. Está también el subsecretario Claudio Reyes, el secretario de Pensiones, que, claro, lo inédito que tiene estas reuniones, que son súper transversales, que tienen a gente, y de hecho, en la primera reunión de la semana pasada tuvieron a representantes del Partido Comunista, desde el Partido Comunista hasta Republicano, todos estaban presentes, y hoy día estuvieron todos los partidos, pero ya no con sus presidentes o gente de directiva, sino con sus técnicos, específicamente para empezar a hablar ya de la pega 100%, para avanzar en una reforma previsional que sabemos que quedó media trabada. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados hace dos semanas trató la ministra de avanzar en la votación de algunos puntos, pero se trancó completamente. Hay muchas diferencias, pedían que se atrasara el debate, por lo tanto la ministra dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos mejor a conversar, a ver si logramos un consenso antes de empezar a votar. Y en ese contexto es que empezó ya el trabajo. Hoy los técnicos se juntaron, están todavía reunidos, y en este minuto están debatiendo sobre reorganización industrial, que es básicamente quién va a ser este tema de gestionar los fondos, bajo qué reglas va a funcionar, cómo se hace si se quiere o no por parte del gobierno separar las AFP, bueno, de qué manera se va a hacer el mecanismo. En eso están. La próxima semana se juntan de nuevo, tienen todo el cronograma bien organizado, se juntan de nuevo para hablar del destino del 6% de cotización adicional, que es uno de los temas más complicados, y estas reuniones se van a dar durante, ojalá, dice el gobierno, todo el mes de julio. De hecho, el 28 es la última reunión que tienen agendada, donde van a hablar de la PGU, que es la pensión garantizada universal. ¿Quiénes están ahora reunidos? Les voy a decir algunos, porque hay representantes de varios partidos políticos, pero por ejemplo, está el diputado UDI Cristian Labé, gente especializada, digamos, de las comisiones de Hacienda. Desde la UDI está en los demócratas Juan Chaín, de la DC Alberto Undurraga, del PPD Héctor Ulloa, del Partido Socialista está el ex superintendente de pensiones, que es Álvaro Gallego, que también está ahí en la cita, del Partido Comunista Valia Chacón, y así representantes de todos los partidos. Ya el gobierno había dado como algunas señales de ir cediendo para lograr un consenso.
Hay cosas bien importantes del proyecto original, digamos, de la reforma.
Claro, partiendo por no seguir con el tema de las cuentas nacionales, que era algo que habían planteado, lo del 2% de cotización adicional que vaya a cuentas individuales y el 4% a solidaridad. La ministra también se abrió a hablar del seguro de longevidad, que era una idea que tenían en la derecha un poco de avanzar en eso.
Sí, que al gobierno le parece bien, digamos. Lo han dicho.
Claro, han dicho que lo ven con buenos ojos y que lo pueden analizar precisamente en estas reuniones. Según me están contando, dentro de la reunión la están presionando harto a la ministra para ver si le quita la urgencia al proyecto. Hay varios, sobre todo diputados de la derecha, Cristian Labé, gente de RN, de la UDI, que le están insistiendo a la ministra que mejor vayan prosperando en estas reuniones y cuando esté lista, den el vamos. Ahora, la moneda tiene cuidado, ya lo decías tú, respecto de no retrasarse tanto, porque el próximo año son elecciones, a fin de año hay elecciones y todo se mezcla, y este proyecto es súper importante para el gobierno. Y según me estaban diciendo dentro de la reunión, el gobierno está dando señales de que ya desistió o estaría desistiendo definitivamente con el proyecto de pensiones para administrar las cuentas individuales, el APA, que era el administrador previsional autónomo, que básicamente buscaba gestionar las cuentas desde los afiliados.
Claro.
Lo que se está buscando.
Que era el que cobraba, el que hacía la entrega, digamos, de. El que hacía toda la parte administrativa fuera del tema inversión propiamente tal, que en el proyecto original dice la AFP pueden, pero solamente el tema inversión, rentabilidad.
Claro. Claro, exactamente. Y lo que estaban un poco transmitiendo era de que finalmente se va a buscar licitar a privados, etcétera, etcétera. De eso estaban hablando. Del tema, hoy día hablamos con el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, en Duna en Punto. Habló sobre la necesidad de luego llegar a un acuerdo.
Primero, tenemos que llegar a un acuerdo, y un buen acuerdo, no cualquier acuerdo, que permita mejorar significativamente el monto de las pensiones. Ese es el sentido de la reforma que presentó el gobierno, que técnicamente se sustenta en la necesidad de resolver el drama de las personas mayores, pensionados, que tienen pensiones que no les permiten llegar a fin de mes. Y en ese contexto, lo que es imprescindible Por una razón muy simple, porque esto es un diagnóstico compartido. Uh-huh. Cuando se realizó la reforma del 2008, que se creó el pilar solidario, en el primer gobierno de la presidenta de Chile, el diagnóstico fue claro respecto de que el pilar contributivo no estaba protegiendo adecuadamente a los pensionados. Y por tanto se requería una reforma sustantiva. Y se han presentado al menos dos proyectos al respecto. Una gobierno de la presidenta de Chile en su segundo gobierno y otro gobierno del presidente Piñera. Y no ha habido acuerdo para avanzar en esta materia. Pero esto es imprescindible, porque si no vamos a seguir postergando el drama de las personas mayores.
Bueno, estamos a la espera entonces de que el gobierno anuncie si retira o no la suma urgencia del proyecto de reforma previsional para lograr un acuerdo con la oposición y cómo avanzan estas reuniones que se está desarrollando a esta hora ahí con encabezando a la ministra del Trabajo.
Súper. Oye, gracias José por todo el reporteo el día de hoy. Nosotros vamos a ir actualizando en los bloques que siguen todo lo que vaya pasando ahí. La José también nos va a ir ayudando porque tiene ahí sus infiltrados metidos.
Infiltrades.
Infiltrades, perdón, infiltrades. Gracias José.
Un abrazo, chao.
Oye, recordemos la pregunta del día, a ver si la José nos puede ayudar con eso.
Les pregunto. Ay, perdón.
Les pregunto, no, les digo. Bueno, entonces nosotros también podemos responder la pregunta del día.
Sí, está en nuestras redes sociales.
¿Podemos responder nosotros? Siempre he tenido la duda.
Sí. Bueno, sí. El voto
si pueden votar, dices tú.
Y aquí la tengo, mira, se la
doy. Ya, perfecto. A ver.
¿Crees que los partidos políticos deberían firmar una declaración conjunta presentada por el presidente Boric en vista a los 50 años del golpe de Estado? Sí, mensaje de unidad. No, el tema divide y no lo sé. Ponen ahí la pregunta del día en Twitter y en nuestras redes sociales.
Muchas gracias, José.
Gracias a ustedes.
12:26, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Nosotros seguimos revisando informaciones a nivel nacional, internacional, económica y mucho más.
Y el deporte.
El deporte con la Fran Ravizza que se viene. Está calentando para entrar al estudio. Vamos y volvemos en Ahora en Duna, acá al 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Recuerdas aquellos días en los que se podía confiar en dichos populares para predecir el tiempo? Pues el cambio climático ha decidido que es hora de darle un giro de tuerca a los refranes meteorológicos. Y es que durante mucho tiempo estos han servido como una especie de guía para conocer el tiempo, pero la alteración de los patrones climáticos han generado un escenario en el que los refranes populares han perdido su eficacia predictiva. Abril lluvias mil ha pasado a la historia no solo en Chile, sino también en países como España, Francia o Italia por la escasez de precipitaciones en este mes. Por su parte, el dicho después de la tormenta viene la calma, en algunos países se hace cada vez menos aplicable por la mayor fuerza y destrozos que dejan las tormentas a su paso. Encuentra este contenido y más en sostenibilidad.com. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra a mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo impeque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacón.cl.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
Oiga, don Heriberto, ¿sí? Su señora dice que ya no ocupan tanta estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética, ¿ah? Gracias al Mimbu.
¿Cómo?
Claro, ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos, que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos.
Entonces vamos a postular para ahorrar.
Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y ahorrar energía y platita.
Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del Mimbu en mimbu.cl.
Entonces, con 30 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna y nos vamos de lleno, Nico Vial, al ámbito internacional. Yes. ¿Vamos a Estados Unidos? Te invito.
Vamos.
Te invito, pero no... No en avión.
Desde acá.
Desde acá nomás.
Oye, y con Trump, a variar.
Con Donald Trump, siempre ¿te acuerdas? Que antes nosotros teníamos como nuestra sección.
¿Cuando era presidente?
Cuando era presidente.
Nuestra sección, Donald Trump. Donald Trump lo hizo o lo dijo.
Lo hizo otra vez.
Después la cambiamos por Elon Musk, pero...
Verdad, de todas maneras.
Hemos pasado por varias secciones de personajes.
Bueno, pero sigue dando que hablar Donald Trump ahora porque el fiscal especial que está investigando esta presunta participación de Donald Trump en el asalto al Capitolio, que fue el 6 de enero del 2021, y sus intensos intentos de falsear el resultado de las elecciones, que recordemos perdió frente a Joe Biden, le he informado de que es un objetivo de la investigación. Esa expresión significa que los investigadores han conseguido pruebas que vinculan a una persona que era sujeto de interés o a uno o varios delitos. Es más o menos el equivalente a ser declarado sospechoso. Así está siendo declarado Donald Trump.
O sea, dice algo hay.
Algo hay. O sea, es
tengo pruebas de eso.
De investigación y hay pruebas,
claro,
de eso.
Esa es la clave.
Ahora, ser objetivo de investigación no es sinónimo de ser imputado, hay que tener ojo con eso, pero sí lo es de tener muchas probabilidades de serlo. Está como ahí en el borde, a punto de cruzar el límite. El mes pasado, Trump recibió la carta apenas 3 días antes de ser formalmente acusado por un juez de Miami por la retención de una serie de documentos secretos de la Casa Blanca, al igual que entonces ha sido el propio Donald Trump quien ha informado de la recepción del documento en la oficina del fiscal especial Jack Smith, que investiga el asalto al Capitolio y los intentos de Trump de alterar el resultado electoral que, como les comentábamos, perdió frente a Joe Biden. Trump ya ha sido imputado por 2 presuntos delitos. Uno tiene que ver con fraude de la financiación de su campaña en el pago de $130,000 a la actriz pornográfica Stormy Daniels y por la retención de secreto de Estado. El primero de los casos es del Estado de Nueva York, mientras que el segundo es del Estado federal, los que comporta una mayor gravedad, por supuesto, de las acusaciones. De ser imputado por este asalto al Congreso, por ejemplo, y las elecciones, también sería un caso de Estado federal. Las imputaciones han sido decisivas para que la popularidad de Trump en las elecciones del 2024 se dispare, y tal como él mismo ya ha afirmado, el expresidente también está siendo investigado en el estado de Georgia de nuevo por los intentos de falsear los resultados electorales del año 2020. De todas maneras, el ex mandatario republicano informó a través de su plataforma en Truth Social que recibió ya la carta el domingo por la noche. Tal misiva puede preceder entonces a una acusación. Parte de lo que está viviendo Donald Trump en estos momentos, cuando quiere ser candidato.
O sea, él dice que va a ser sí o sí.
Sí,
vamos. Y de hecho, en el Partido Republicano, por lo menos las encuestas hablan de que él sería el que gane las primarias. Y le ha salido competencia, pero bastante más atrás.
Sí, es que debe ser difícil hacerle competencia en general a un expresidente, ¿no?
Sí.
Por la notoriedad que tienen.
Y a un personaje como Trump.
Y a un personaje como
Trump. Que mueve masa. Oye, seguimos con noticias de que tienen que ver con Estados Unidos, pero en otro continente, 12 de la tarde con 34 minutos, y esto es bien preocupante, ¿eh?, en términos de una tensión que es histórica, que se mantiene siempre, pero tiene pics, tiene minutos donde se pone bastante, o se podría poner más álgida la tensión. Un submarino de Estados Unidos, equipado con misiles balísticos nucleares, llegó este martes a Busan, puerto de Corea del Sur, Esto se dijo desde la Marina de Estados Unidos como reflejo del compromiso de Washington a la hora de potenciar su mecanismo disuasorio contra Corea del Norte. Esto lo confirmó el Ministerio de Defensa Nacional surcoreano. Según estamos hablando, un submarino nuclear está arribando a puerto hoy en Busan. Adelantaba el martes el coordinador para el Indo-Pacífico del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Kurt Campbell, en una rueda de prensa celebrada al término de la primera reunión del llamado Grupo de Consulta Nuclear. Después, el Ministerio de Defensa de ese país, de Corea del Sur, confirmaba el amarre del USS Kentucky en el puerto de Busan. Este submarino es de propulsión atómica, con capacidad para aportar misiles balísticos nucleares, el primero de este tipo en visitar Corea del Sur en unos 40 años. Aquí también lo importante, porque de este tipo es el primero que llega en 40 años a Corea del Sur. Estoy al ladito de Corea del Norte. El submarino puede cargar hasta 20 unidades de este misil balístico para submarino, que el Trident 2, que puede equiparse con cabezas atómicas de hasta 450 kilotones y tiene un alcance de unos 12.000 kilómetros. Ya me empieza como la carne de gallina cuando uno ve estos datos. El ministro de Defensa Nacional, Lee Jong-sup, considera que la llegada del USS Kentucky demuestra que la disuasión extendida de Estados Unidos para con la República de Corea se va a implementar con firmeza, mostrando capacidades y preparación superiores de la Alianza ante Corea del Norte y una sólida postura de defensa combinada ante el pueblo coreano y la comunidad internacional. Ya en abril, recordemos que los presidentes de Estados Unidos y Corea del Sur, Joe Biden y Jong Suk-seol, firmaron un acuerdo en Washington donde se comprometía a reforzar la llamada disuasión extendida, a través de la cual protege a su aliado y busca desalentar a Corea del Norte de seguir adelante con el desarrollo de armas de destrucción masiva. Todo esto son estrategias disuasivas, pero que obviamente siempre van generando una tensión porque hay movimiento de armamento, y armamento con capacidad nuclear. Entre los elementos llamados a reforzar en esta disuasión extendida se incluyó la creación del NSG, mecanismo para coordinar respuestas estadounidenses a posibles ataques de Corea del Norte, incluyendo la opción nuclear. Un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional norcoreano, en tanto, condenó a principios de semana pasada el plan estadounidense de enviar este submarino a Corea del Sur. Poco después, Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, acusó a Estados Unidos de realizar incursiones aéreas, y el miércoles el régimen lanzó por segunda vez su misil balístico intercontinental más sofisticado, el Hwasong-18. Así que ahí está, moviendo las piezas y con piezas bien peleagudas.
Bien relevantes.
Y peleagudas, diría yo.
Oye, y por último también en materia internacional, actualizar lo que está pasando con las elecciones en España. Quedan 5 días solamente para las elecciones generales y la tensión y polarización es total que hay en el país, y se suma también la incertidumbre sobre quién va a ganar esos comicios. Si bien casi todos los sondeos vaticinan un triunfo del Partido Popular, la gran duda está si le va a alcanzar para lograr una mayoría absoluta en el Congreso o va a tener que recurrir a generar alianzas con Vox. Bueno, hoy día, en concordancia con las leyes locales, comienza a regir la prohibición de publicar cualquier sondeo nuevo de cara a las elecciones que se celebren este domingo, y con todo, vale la pena revisar qué dijeron los últimos estudios para luego ver ya con resultados en mano si pudieron predecir el escenario. Hay una cosa que está clara, prácticamente todas las encuestas anticipan una victoria del Partido Popular, como les comentaba, y de acuerdo con el sitio electrocracia.com, que se encargó de promediar todas las encuestas publicadas hasta ayer lunes, la colectividad derechista obtendría el primer lugar con un 34,7% de los votos. Le sigue el Partido Socialista, el PSOE, que busca la reelección de Pedro Sánchez como jefe de gobierno, y ellos alcanzarían un 28,2%. Por su parte, RTV, que también hizo un promedio de encuestas, pronostica un 34,5% para el PP y 28,5% para el PSOE. Mientras que un estudio hecho por el periódico en base a 146 encuestas promedia 33,9% para la colectividad opositora. Pero sin duda que la gran pelea va a ser por el tercer lugar. entre el ultraderechista Vox y la alianza de izquierda Sumar, de extrema izquierda. De acuerdo a los sondeos, la formación liderada por Santiago Abascal ha experimentado una baja en las encuestas la última semana, mientras que el colectivo que encabeza la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, ha subido. Pese a ello, Electocracia había hablado por lo menos de un 13% para Vox y un 12,6% para Sumar, RTV de un 13,2% para la colectividad de extrema derecha y un 12,2% para sus adversarios. Y así, están haciendo los promedios ya porque no se van a poder publicar encuestas, pero está bastante peleado y más o menos yo diría que los sondeos son bastante similares, ¿eh? Las encuestas que hacen todas están promediando un 34,5% para el PP y un 28,2% por ahí para el PSOE. Así que va a estar peleado, pero los sondeos por lo menos están concordando en las cifras. Vamos a ver ya qué pasa el domingo.
Ahí se marca una tendencia, digamos.
Claro, se marca una tendencia. Así que hay que esperar nomás los sondeos.
Esto es el día de la elección, ahí se define todo.
Sí, igual es largo el proceso de votación en España.
Sí, es bien, no me acuerdo cuánto.
Es largo, se puede hacer por correo, más que gente también vota de otros países, o sea, hay que mandar los votos.
Que lo que pasa es que eso pasa en otros países. Aquí en Chile no tenemos costumbre, porque es todo lo contrario. Es un día. Se ha hablado, claro. Se ha planteado muchísimas veces esto del voto por adelantado, como en Estados Unidos, el voto electrónico, pero.
En España es eso, sí, tiene.
Digamos que Cervera ha tenido bastante pega en los últimos 2 años, 3 para empezar a modificar.
Sí.
Aparte que no es potestad del CERVEL, el servicio electoral, sino que tendría que venir por una discusión ya en el Congreso.
La otra vez estaba en el consulado español hace como unas 2 semanas ya. y llegaron 2 personas por lo menos preocupadas porque todavía no les había llegado la cartela para votar.
Ah, claro, porque te llega.
Pero ya está. Ya está, ya no llegó.
No llegó,
12:40.
Hablemos de algunos temas de la economía, a la espera, José, de lo que podrían ser las definiciones, siempre lo pongo en condicional porque depende de quienes componen el Consejo del Banco Central, de su decisión de política monetaria. Todo apuntaría a, vuelvo al condicional, de que podría haber un cambio en la política que ha llevado el Banco Central con respecto a la tasa de política monetaria, la tasa referencial de las tasas de interés, que está en 11,25%, podría haber una caída. Eso habrá que esperar. Y esto principalmente por los elementos. Una economía chilena que está bastante alicaída, eso no es ningún misterio. Que habían expectativas bastante más negativas, bastante más oscuras con respecto a eso, es verdad, pero que la economía está bien magra, eso es un hecho. Ahora, hay un punto. En términos de, por ejemplo, distintos sectores que piden, solicitan al Banco Central que cambie su visión de política monetaria, que baje la tasa de interés para poder ir impulsando a través de distintas medidas de crecimiento, justamente. Y en eso se fija uno, por ejemplo, en lo que son las tasas de interés de los créditos, del financiamiento. Y fíjate que hay una nueva encuesta sobre créditos bancarios del Banco Central, donde en los distintos sectores no se ve una gran diferencia con respecto a meses anteriores, donde uno podría pensar, bueno, habría menor restricción. Al parecer, y son datos bien objetivos que entrega la encuesta del Banco Central, no sería así. Por ejemplo, se han seguido elevando las restricciones para el otorgamiento de créditos de consumo. Según la encuesta, en el caso de los préstamos de consumo, la fracción de bancos que reporta condiciones más estrictas en el segundo trimestre llegó a un 33%. La cifra fue menor al 55% de los primeros 3 meses del año, pero se mantiene alta para lo que pueden ser un elevar las restricciones o mantener las restricciones igual. Para los créditos de vivienda, la mayoría de los bancos encuestados, un 73%, no reporta cambios de sus estándares de otorgamiento para créditos hipotecarios de largo plazo, donde recordemos que, claro, si uno ve lo que ha estado pasando desde hace 2 años, ha habido una mayor restricción, un aumento en las tasas que ha ido de la mano también con la tasa referencial en ese sentido, o desde antes. Ha habido en la encuesta sobre créditos de
hipotecario.
Crédito hipotecario, particularmente, ha habido una tendencia a la baja sostenida en los últimos meses, pero bajita.
Baja, sí.
Claro, finalmente, pero te marca una tendencia. Sí. Ahora, la restricción es un tema que han ido revisando. Eso no solamente en términos de los créditos de consumo y los créditos hipotecarios. Esto es bien importante porque el llamado a algunos sectores empresariales ha sido justamente a apuntalar el crecimiento a través de la situación de la banca para otorgar mayores facilidades en términos del financiamiento de los créditos. Y fíjate que las condiciones de crédito para pymes se restringieron respecto del trimestre anterior. De hecho, no tuvieron mayores cambios para las grandes empresas también. O sea, esto corre más complicado para las pymes, con mayor restricción, pero una situación que se mantiene igual para las grandes empresas. En las entidades que reportaron estándares de otorgamiento más exigentes para pymes, alcanzó un 36%, similar a lo reportado el trimestre anterior, y cae la proporción de instituciones que flexibilizaron sus condiciones, desde 18% a 0%. En tanto, las empresas grandes, el porcentaje de bancos que informaron estándares más estrictos se redujo desde un 31% a un 15%. Una buena noticia, pero sabemos que en términos de la necesidad de financiamiento, todas la tienen, pero para las pymes se produce una situación bastante más compleja cuando hay una mochila que se sigue arrastrando.
Claro.
Desde los tiempos, por ejemplo, me voy a antes de la pandemia, situación de estallido social. En medio de el escenario de altas tasas, la demanda de los hogares, en tanto de créditos de consumo como de vivienda, se percibe más débil, aunque en menor medida que en el primer trimestre del año, lo que entrega en términos de conclusiones y la foto del minuto esta encuesta sobre créditos bancarios del Entevisor.
Oye, y en noticias económicas también, ¿se acuerdan que la semana pasada comentábamos la acción que tuvo la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, que había ido al Tribunal Constitucional para poner un téngase presente en el proceso de control de constitucionalidad que el organismo realiza sobre el proyecto de ley que sistematiza y penaliza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, para que revise algunos aspectos de ese texto, porque según lo que explican, atenta contra el propio orden público económico al seleccionar a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones para aplicar un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general. Y bueno, finalmente ha habido actualización de este tema, porque la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, envió una declaración pública argumentando también las razones por las que se hacen parte de este requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Y señalan que ellos condenan todas las malas prácticas empresariales, constituyan o no delito, y consideran necesario que las conductas delictivas más graves puedan incluir en cárcel efectiva para sus perpetradores. Y en ese sentido mencionan que ellos creen en la libre competencia, en el correcto funcionamiento del mercado de capitales y la responsabilidad de las empresas, entre otros. Y que como segundo punto resaltan que si bien la ley aprobada por el Congreso busca generar desincentivos, por supuesto, a estas conductas delictivas, esta podría tener impactos significativos en la actividad empresarial y por ello requiere de una profunda revisión de una serie de aspectos. En el fondo ellos no están en contra de la ley, sino que se revisen algunos puntos en particular que podrían ser complicados al momento de fiscalizar en el fondo.
Claro, que se habla de una visión penal distinta.
Claro,
sí. Y, por ejemplo, desde si tiene un mayor cargo, mayor la pena, que es parte de los proyectos y también el análisis que se ha hecho sobre estos casos, y la situación de diferenciar lo que puede ser el sistema procesal para unos y otros, en términos de el terminar con la igualdad ante la ley.
Claro.
Eso es lo que establecía la CPC y que uno entiende por la declaración de la SOFOFA se estarían también sumando a este punto en particular en el recurso que presentará el TC tras el téngase presente.
El hecho, dicen ellos, de que este nuevo catálogo de delito, que dicen tiene un carácter mucho más subjetivo, sería difícil de probar por parte de los persecutores y también hace bastante más compleja la defensa por parte de los acusados, abriendo un amplio espacio de discrecionalidad en la calificación de una conducta. Así que, bueno, es parte del téngase presente que se suma a la SOFOFA.
Oye, ¿y hay una declaración del gobierno ante lo de la SOFOFA?
Sí.
Se lo hace un ratito, ministro de Justicia, Luis Cordero, quien dice una frase que ya está siendo destacada en los medios. Ya no es una crítica, esto por la declaración de la SOFOFA, ya no es una crítica, el sector privado tiene un mantra. Eso es lo que dice el ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre esta declaración de la SOFOFA, y entiendo también lo que fue la declaración de la semana pasada de la CPC. Apuntaba el ministro Cordero, cada vez que el sistema institucional chileno aborda una reforma de estas características que tienen impacto en mercados, la respuesta es exactamente la misma. Yo no conozco ninguna reforma significativa, dice Cordero, que tenga impacto en los mercados, ni en la ambiental, ni la laboral, ni el mercado financiero, ni la de consumidores, que no termine con la frase que planteó la Sofofa en su declaración pública, que dice va a tener un impacto significativo en la actividad económica. Es lo que apuntaba el ministro de Economía en Radio Pauta, y ahí decía, ya no es una crítica, a mi parecer el sector privado tiene sobre esto un mantra. Y explicaba también, es cosa de revisar cada vez que el sistema aborda una reforma, el impacto sea finalmente esta respuesta.
Oye, ¿y actualicemos el dólar?
Sí.
Yo lo tengo si quieres. ¿O lo tienes tú abierto?
Por favor.
Es que no sé, porque como te puede haber tomado por sorpresa.
No, hoy día no.
Ah, ya, hoy día no. 814.
Tengo, sí, 814. ¿El mismo? Caída 15. De 4 pesos con 75 centavos, porcentualmente hablando, una baja de 0,58%. Y déjame darte el dato de la Bolsa de Santiago. A esta hora está subiendo el IPSA levemente, pero sigue con esta senda de máximos históricos. 0,33% sube hasta ahora el IPSA, está en 6.217,72 puntos.
Mira, bueno, 12,49. Música de deporte, porque ya está con nosotros Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien. ¿Todo bien? Hoy estaba revisando la multa que recibió Djokovic.
Sí, lo que pasa es que es un gesto antideportivo,
hablamos,
se sanciona eso.
No solamente
en Wimbledon, no. Y él sabía, él apenas lo hizo, sabía que lo iban a sancionar. Son $8,000 los que tiene que pagar, cerca de 6 millones y medio, más o menos.
No creo que le afecte tanto, pero sí es un buen castigo.
Podría haberlo donado y regaló la raqueta, ¿eh? Yo apenas él donó, él le regaló su raqueta rota a un hincha. Dije, ¿cómo? O sea, lo hizo millonario esa persona, sí, porque la raqueta con la que Djokovic se salió en el primer partido que Alcaraz le ganó en la final, o sea, tiene como mucho...
Esa se da una subasta y
tiene mucha historia,
se da
por mucha las proyección. Nubes.
Sí, como que no debería haberla regalado, la podía haber hasta subastado y para algún...
No creo que lo haya pensado.
Tiene muchas cosas para subastar, en todo caso.
Yo creo que dijo, no quiero saber más de esta raqueta. Claro. Y se la decís, pero le hizo un favor.
Ya estoy ahí en eBay y la meto a una casa de subasta.
Sí, pues. Obvio. De todas maneras, yo también lo hubiese hecho.
Pero habría que esperar un
más. Ustedes solamente piensan en plata.
Claro, chin.
¿Y el dólar?
Están 814 pesos.
Oye, hablemos de deporte.
Vamos.
Hablando de plata, solamente plata, Lionel Messi ya llegó. Perdona, antes quería hacer una efeméride súper importante hoy día. Un 18 de julio, pero de 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal, Nadia Comaneci, con 14 años, se convertía en la primera gimnasta en conseguir un 10 perfecto en los Juegos Olímpicos. Recordemos que es rumana, pero se nacionalizó estadounidense debido a la Unión Soviética y todos los conflictos políticos. Ahora sí con Messi.
Oye, ¿sabes qué? Ayer, porque yo me quedé dando vueltas en la tarde y era bueno destacarlo, pero se nos fue lo de Martina Bail.
¿De quién?
Martina Bail.
Hizo de nuevo.
Rompiendo récord.
Impresionante.
Es que ayer, como que era una noticia de ayer, pero creo un segundito como para destacar porque se las trae.
Hay que estar atenta a ella.
Y con mirar lo que van a hacer los panamericanos.
Hay que estar atenta a ella en los panamericanos porque seguro va a ser medallista. Ojalá. En los Panamericanos de Santiago 2023. Oye, Messi ya fue presentado el fin de semana en estadio lleno en Florida, en Fort Lauderdale. Hoy día tuvo su primer día de entrenamiento junto a Busquets, que también es nuevo refuerzo del equipo de Miami, y el viernes va a ser su estreno, seguramente, ahí depende del Tata Martino si lo hace sumar minutos o no, ante el Cruz Azul de México por la Copa de la Liga de Ligas del 2023. Súper buena onda, sus compañeros lo recibieron con el típico ritual de bienvenida, donde hacen un túnel, es como el callejón oscuro que le decimos nosotros.
¿Y le pegan?
Claro, pero no le pegaron. Le hicieron así como una palmadita.
Ándale, señora Messi.
Claro.
Fuera el equipo.
Y a Busquets también, así como mucho respeto, como una palmada.
A propósito, me dio como cosa ver la presentación de Busquets y Messi y decir, yo Busquets me sentiría, pero el pelo en la sopa. El mismo día que te presentan, este cabro, y aparte Messi.
Pero igual está ganando como jugador franquicia.
No, sí, que... y Busquets tiene toda una trayectoria, sí. Pero es como...
La única persona que nos hizo pensar que el 5 era un 10. Sí. ¿No? En el Barcelona.
Claro.
Oye, Lionel Messi ya hizo muy buena onda con el venezolano Joseph Martínez, con quien seguramente va a compartir titularidad, va, también delantero. Él tiene 30 años, es de Caracas, se fue rápidamente al fútbol europeo en Suiza, estuvo en el Torino y ahora está en la MLS. También tiene muy buena onda con el Tata Martino, porque en 2017 jugó en el Atlanta United y fue campeón con el Tata Martino, y ahora se fue a Miami para ser compañero con Messi en la MLS. Se conocen, aparte, porque también una cosa es el español, la idiosincrasia latina, se habían enfrentado, se conocen desde las clasificatorias, amistosos con Venezuela, entonces había una conexión. Y como dices tú, y al lado, Busquets. Al lado.
Por eso digo, hola, 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 soy Busquets.
Adivinen quién estaba en la grada.
Igual yo juego.
¿Quién?
Adivinen.
Shakira, no sé.
Nah.
Amiga de Lewis
Hamilton.
Sí, sé, de
Lewis Hamilton. El Kun Agüero.
Ah,
un Agüero que se fue a vivir a Miami, sí, está cerca de ahí, su hijo. Subió un video con Beckham, después subió un video ahí de Busquets con Lionel Messi.
Estaba viendo ayer un video, era en la final de la Champions, cuando está en una transmisión el Kun Agüero y llega Pep Guardiola a saludarlo y le dice: ¿Te vas a Miami también? No, aquí estamos juntando algunos.
Sí, sí. Eso en la final de la Champions con el Manchester City. Esa, que el Kun Agüero tiene ahí un contrato y hace streaming de los partidos. Bueno, y sube esta foto y estaba con su hijo, que tiene su hijo Benjamín, que el hijo del Kun Agüero, el nieto de Maradona y el ahijado de Messi. O sea, mira. Y ahí estaba viendo a su padrino en su primer día de entrenamiento. Bueno, ¿cómo llega al Inter de Miami? Porque mucho Messi y mucha parafernalia, pero le está yendo pésimo en lo deportivo al Inter de Miami. Tiene 18 puntos en 22 partidos, está a 12 puntos de la zona de repechaje para los playoffs, camino a las finales de la zona este. Básicamente son los últimos de la zona este. La MLS funciona como la mayoría de los deportes en Estados Unidos, que funcionan con conferencias, los playoffs y luego las finales. Y hay una competencia paralela que se la voy a explicar, que se llama la Copa de Ligas. Uh-huh. Es donde se va a enfrentar con el Cruz Azul y están luchando por avanzar a los 16avos. ¿Qué es la Copa de Ligas? Es un torneo que se hace, que es por primera vez, es avalado por la CONCACAF, uh-huh, y da cupos para la Champions League de la CONCACAF, y en donde compiten todos los equipos de la Liga MX y todos los equipos de la MLS.
MLS. A México y Estados Unidos.
Son 47 equipos, 15 grupos de 3 y avanzan 2 de cada grupo. Los otros 2 equipos restantes para que avancen a la siguiente fase de 16avos de final es el campeón de la MLS Cup del 2022 y el campeón de la Liga MX, que haya acumulado más puntos durante la fase regular del clausura y la apertura, porque la Liga Mexicana funciona con clausura y
es como la Europa League, ¿no?
Es que es previo.
Ya.
Es previo. Esta es una clasificatoria. No,
ahora una cantidad de países impresionante, que solamente claro, son 2, digo.
Esta es una copa clasificatoria para la Champions.
Ya, ok.
Es como la Copa Chile, pero llevada a que juegan
más grande.
Las primeras divisiones de Estados Unidos y también de México. Y este es un esfuerzo también que está haciendo la CONCACAF para empezar a hacer como torneos interliga. Los ganadores y el tercero clasifican directamente a la Liga de Campeones. Y el efecto Messi ya se está viendo en la previa de este partido, más allá de la venta de camisetas de Lionel Messi, que la quieren con el 10. Las entradas del partido para el Cruz Azul con el Inter de Miami, según el entrenador del Cruz Azul, Ricardo Tuca Ferretti, que nació en Brasil, es fanático de Messi, de hecho va a ir con su nieto para poder ver si se puede sacar una foto con Messi, a pesar de que le quiere ganar, pero va a ir. Dice que la entrada costaba $30 y ahora está a $600, y este es el efecto Messi, porque dice: a millones y a millones de nos encanta por lo que ha hecho. Yo me metí al sitio de la venta de entradas, parece es verdad que las entradas cuestan
subieron tanto.
$600. No tengo el dato previo a Messi, porque nunca me había metido a ver cuánto costaba una entrada del Inter.
Pero creamos que estaban $30.
Pero creamos que estaban $30.
Es el precio de mercado de evento deportivo.
No tiene por qué mentir, pero no, A lo mejor en México $30, sí. En Estados Unidos dudo, porque las personas que han ido a Estados Unidos en el último tiempo nos han dicho que está carísimo.
No,
la
está todo caro. A mí me contaron el premio de la Fórmula 1, creo que fue. Una cosa de loco.
Está carísimo. Pero me metí a Ticketmaster, que vendía las entradas, y uno de los... Tiene solamente dos codos cómo funciona el estadio. O sea, está, hagámonos, como tribuna, Andes, la galería, los codos, solamente dos codos, no tiene cuatro. Y en los codos, en uno de los codos, una entrada costaba $300. Y la vista desde un codo es que tú estás mirando el arco de lado.
Claro, o sea, no tiene ni una gracia.
Después te inventan un codito.
¿Ah? Un codito ahí que está, y te hacían una oferta como un $500 dos. Dos por $500.
Gracias.
Así que,
gracias por el ahorro.
Ay, increíble la diferencia.
Eso va. Y en este torneo son fases de grupo y cada uno juega dos fechas. Cada equipo juega dos fechas y ahí pasan los primeros dos. Y ahí es donde Lionel Messi va a ver si es que puede probar va a mostrar su instinto goleador y empezar a ayudar al Inter de Miami a repuntar.
Vamos a ver. Se tendrán que mandar con el Cruz Azul o de repente las grandes estrellas cuando llegan al primer partido pasan peolita.
Bueno, claro, hay que ver.
Gracias, Fran. Nos vemos.
Que estén muy bien.
Nos vemos.
12:58, tenemos que hacer una breve pausa comercial aquí en Ahora en Duna y seguimos revisando informaciones acá al 89.7.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Estás en la carretera. Vas en la nueva clase A de Mercedes-Benz. El motor eleva tus pulsaciones y la suavidad de los asientos te envuelve. La música sube en cada curva. Tienes el poder y la elegancia. Es tu copiloto. Descubre lo irresistible de la nueva clase A de Mercedes-Benz y marca tu carácter. Conócelo en kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo de todo Chile.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abeinbev.cl.
Están los que siguen y los que siguen.
Están los que inspiran
y se dejan inspirar.
Están los que quieren las últimas tendencias
y los que son tendencia, pero solo tienen 5 minutos para cuidarse al día. Están los que quieren tecnología
y las que se enamoran de un buen diseño.
Y está quien tiene todo eso.
Para todos.
Para todos los días.
Every day better. Every day siguen.
Siguen.
Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana, como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir.
La sentí igual a una consulta presencial. La doctora, muy amable, me dio mucha confianza.
Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola.
Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el del lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Una con 3 minutos. Estamos de regreso en Ahora en Duna, Carlos, 89.7. ¿Sabes cuántos grados hay en Santiago ya?
Uy, no sé, pero frío hay.
Frío hay, 17 grados.
Podría ser 12, 14.
Sí, cielos cubiertos, pero temperaturas igualmente agradables. Bueno, ya se alcanzó la máxima.
Seguimos en invierno, pero ya se acerca septiembre, ¿eh?
Es verdad, donde nosotros comentábamos ya están, no sé si disfrutando el calor, porque hay ola de calor en Europa, es el presidente Gabriel Boric, que sabemos sigue de gira, hoy día estuvo en Bruselas, dio un discurso ante el plenario de la cumbre CELAC Unión Europea, instancia que se inauguró ayer, como les comentaba, en Bruselas, tras no reunirse por 8 años, hace 8 años que no se reunían en la CELAC. Bueno, ahí el mandatario, como había adelantado, tuvo varias palabras respecto a la invasión de Rusia en Ucrania, emplazando particularmente a sus pares de América Latina a condenar lo que él denominó como una guerra de agresión imperial inaceptable. Esto fue lo que dijo el mandatario.
Yo creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es invasora, que es Rusia.
Claro, justamente esto decía el presidente Gabriel Boric cuando hay países presentes en este foro multilateral que están trabando esta declaración final por no querer suscribir un documento que señale que la guerra es contra Ucrania. Y en la antesala, de hecho, de la cita intercontinental, el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, deslizó que países de América Latina habían vetado su presencia en el evento tras una invitación de Pedro Sánchez, el presidente de España. Y en ese marco, el jefe de Estado conminó a los presentes al llegar a 2 acuerdos mínimos. Por un lado, condenar las violaciones a los derechos humanos sin importar el color político del régimen que los vulnere, y por el otro lado, un compromiso claro con el derecho internacional. Parte entonces de lo que se explicaba y lo que decía también el jefe de Estado es que se ha estado en debate la situación en Ucrania. Él decía, creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable donde se viola el derecho internacional. Hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros, dijo el mandatario, tal como lo había hecho Brasil a fines de junio. El mandatario reiteró, sin embargo, sus críticas a las sanciones y los bloqueos unilaterales ante guerras o situaciones como la de Nicaragua, Venezuela o Cuba, parte del discurso que tuvo el presidente Boric, bien temprano para nosotros, en la madrugada. Pero eso de las 11:30 de la mañana en Bruselas.
Sí, y de hecho ya hay definiciones en esta cumbre que no van en la línea de, por lo que uno lee acá, en lo que esperaba el presidente Gabriel Boric, y parte también de su locución, porque en la declaración final de esta cumbre CELAC Unión Europea hay una declaración con 41 puntos, donde hay varios temas, pero expresa su preocupación, más no condena la guerra contra Ucrania. Entonces son esas declaraciones que cuando hay como que se quería A, se dio B, digamos, pero el presidente Boric en este caso hablaba de condenar la guerra. Aquí se habla de una preocupación. Mira, de hecho, dice lo siguiente, bueno, es un documento que contó con la firma de todos los países presentes, con excepción de Nicaragua, que no lo suscribió debido a una disconformidad con uno de los párrafos escritos. Dice, reafirmamos, parte con el compromiso de los líderes a renovar y fortalecer aún más la asociación regional de larga data que se basa en valores e intereses compartidos y fuertes lazos económicos, sociales y culturales. Se reafirma que los valores compartidos en lo que se basa la asociación permanente son inalterables, pero sin duda es que la guerra en Ucrania era uno de los puntos de mayor y lo que se esperaba, de hecho, de esta declaración. Finalmente se llegó a un consenso, pero se ha calificado a nivel internacional como tibio. En la declaración los firmantes evitan condenar la guerra, tampoco mencionan a Rusia en ninguno de los párrafos. Entonces ahí, claro, es como, mira, dice lo siguiente, este es el punto, el párrafo. Expresamos, cumbre CELAC con la Unión Europea, expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano y está exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial, restringiendo el crecimiento, aumentando la inflación, interrumpiendo las cadenas de suministro, aumentando la inseguridad energética y alimentaria, elevando los riesgos para la estabilidad financiera. En ese sentido, apoyamos la necesidad de una paz justa y sostenible, dicen los países firmantes en esta frase. Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania. No habla de Rusia, que expresan su preocupación, pero no condenan. Yo me imagino que no debe estar muy contento el presidente Boric tras su alocución, que justamente habló de varios temas, pero uno de los centrales era esto.
Oye, a propósito de Rusia, lo que ha tenido que abordar el gobierno también son las restricciones de los granos, tras los anuncios que hizo ese país por la guerra que están teniendo entre Rusia y Ucrania.
Sí, pues es un tema, porque evidentemente volvemos a lo que sucedía hace más de un año.
¿Cuándo partió todo esto?
Bueno, ¿no? Cuando partió, pues cuando se dice.
Ahí estaba como las dudas, qué iba a pasar con el abastecimiento.
Ahí teníamos la fuerte alza de los precios de los aceites. Aquí en Chile, bueno, y en todo el mundo. Bueno, el gobierno chileno, en este caso, abordó los efectos que podría tener para Chile la decisión de Rusia de suspender el acuerdo de exportación de grano desde los puertos ucranianos a través del Mar Negro. La locución la tuvo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien de alguna manera como que llamó a la calma con respecto a las repercusiones, los efectos que podría tener. Dijo que Chile se encuentra abastecido de trigo y maíz debido a que las cosechas de estos dos cereales se terminaron durante el primer semestre de 2022. Entonces, en términos de la estacionalidad también influye en estar abastecido de trigo, que también era el punto clave. En ese minuto, cuando comienza la guerra ucraniana, era otra época, donde ya había sido la cosecha hace un rato, si mal no me equivoco. Al respecto, y respecto, bueno, sobre el conflicto, el ministro comentó que cuando comenzó la agresión bélica rusa en Ucrania, los precios de los alimentos ya estaban subiendo. Millones de toneladas de cereales estaban atascadas en los silos y corrían peligro de arruinarse. Explicó, además, que la invasión, esto son palabras del ministro de Agricultura, la invasión de Rusia disparó los precios en todo el mundo y el hambre amenaza a muchos países. Y agregó que si se prolonga la suspensión del acuerdo, queda por ver hasta qué punto Ucrania puede maximizar su capacidad para exportar cereales de otros medios. Hablaba también de la posibilidad de lo que puede ser la exportación desde Sudáfrica, que es uno de los más afectados también. En ese sentido, apuntaba a que del total del trigo comprado por los molinos nacionales, el año 2022 un 52% correspondió a trigo importado, o sea, la mitad. Dichas importaciones provinieron principalmente de tres orígenes: Argentina con un 48%, Canadá 24% y Estados Unidos un 22%. Pero dice que hay abastecimiento por la estacionalidad, digamos, porque ya se ha cosechado el trigo de acá.
No hay problemas todavía de eso.
Así que dice, paño frío.
1:10, seguimos revisando informaciones. Vamos a uno de los casos polémicos que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Caso Convenio, porque siguen las investigaciones, avanzan principalmente en 9 regiones del país, y hoy día nuevamente habló el fiscal nacional Ángel Valencia. Él dijo que son más de 14.000 millones de pesos los que se suman a eventuales defraudaciones por los contratos firmados entre ramas ministeriales y fundaciones ligadas al Frente Amplio. Ahora, ¿dónde están esos fondos y quiénes son los responsables? Bueno, esa va a ser la tarea que va a tener que liderar el fiscal nacional, y que hoy está en manos de los fiscales regionales, cuyas investigaciones lo que hacen es buscar dar respuesta a la ciudadanía, porque claro, esto involucra dineros que son públicos. Y lo que explicaba hoy día el fiscal nacional en una entrevista que dio a Radio Universo es que esos fondos eran plata de todos los chilenos. Cuando el Estado chileno le asignó estos dineros a las fundaciones, dejó de asignarlo a pensiones dignas, a la reparación de una escuela, a subsidios para los más pobres. Se le entregó a esta gente porque entendía que había una finalidad pública que era necesaria financiar, y al parecer eso no es posible, que no haya ocurrido, comentaba el fiscal Valencia. Y en cuanto a los montos involucrados, lo que decía el persecutor, que por el momento que se llevan hasta las investigaciones, que eventualmente habría sido defraudado, malversado, el monto sería de 14.000 millones. En el caso de que todo, en total, claro. En el caso de que todos los contratos fuesen constitutivos de delito, es el monto que a esa fecha estaban indagando, sin perjuicio de que en definitiva esto se pueda establecer. Están investigando el monto en el fondo que sería, pero hasta el momento van en 14.000 millones de pesos. Pese a compartir la cifra, el fiscal nacional descartó profundizar en las hipótesis de investigación que están llevando adelante los fiscales, porque sabemos que son los fiscales regionales los que están llevando la investigación en cada región, pero sí comentó que los patrones que hasta ahora se han detectado dan cuenta de que tanto entre quienes aprueban el dinero como quienes lo recibían existía algún tipo de vinculación política. También dice que en casi la totalidad, no en todas, se trata de fundaciones que han sido creadas bajo el imperio de la ley actual. Esto es importante porque la ley anterior exigía requisitos mucho más exigentes para la creación de fundaciones, es lo que explicaba el fiscal nacional. Y otro de los patrones detectados es que existe mucha cercanía entre la fecha de creación de las fundaciones, incluso algunos ni siquiera eran titulares de las fundaciones, sino que tuvieron que conseguir que algunas personas relacionadas a estas le permitieran operar con esa fundación para poder postular a fondos. Casi como que se las consiguieron para el contrato, decía el fiscal nacional, y además comentaba que en general el propósito de la fundación no está directamente relacionado ni cercano al objetivo del contrato del convenio. Uh-huh. O sea, no tenía relación a lo que iban a hacer con esas plata. Así que aparte de la investigación que se está desarrollando por parte de la fiscalía a propósito de este tan polémico caso convenio, se le consultó también por las responsabilidades de los titulares de las carteras involucrados, hasta ahora por lo menos lo claro. Que sabemos, en vivienda estamos hablando del ministro Montes, de Carlos Montes, y en desarrollo social de Giorgio Jackson. Y ahí el fiscal nacional sostuvo que es posible que tengan que declarar en su momento, y claro, se va a determinar en ese momento en qué calidad van a declarar. Hoy día, de momento, dice, ni ha tomado conocimiento que algún fiscal haya manifestado que tenga un rol que permite atribuirles que tienen algún tipo de participación estos dos ministros. Uh-huh. Sobre eso él no quería especular, pero dice o advertía más bien que los fiscales van a hacer lo que tengan que hacer, caiga quien caiga, pese a lo que pase, decía el fiscal nacional.
Claro, te la pregunta al fiscal nacional si se descartaba o no que los ministros tengan que quedar en un minuto, que no se descarte lo más.
Que está la posibilidad.
Lo más normal, digamos, o sea, claro. Porque claro, son titulares de las carteras donde hay investigaciones, la gran mayoría en convenios suscritos por las seremías de vivienda, ministro Carlos Montes, y una, porque no creo que no hay más, una en particular con respecto a la seremía de desarrollo social y familia del ministro Jackson. Ahora, desde esa es la lista de la investigación penal que se está desarrollando desde el Ministerio Público, la otra es la lista política, porque tras esta declaración y esta entrevista al fiscal nacional de no descartar que tengan que declarar, ya sea testigo o imputado, habrá que ver. Me imaginaría que testigo, está la lista política, donde ante esto de no descarto que los declarar, de que se podría citar a declarar a los ministros, desde está viendo declaraciones durante la mañana de diputado Guillermo Ramírez, que esto hacía más insostenible la presencia de los dos ministros en el gabinete. Sí. Pero esto es, insisto, la lista política, que le han pedido justamente que salga primero el ministro Jackson, que lo acusan de ser el fundador de Revolución Democrática, Democracia Viva y todo este tema, y el ministro Montes por su responsabilidad en no prever este tipo de situaciones. Insisto, la responsabilidad política y la acusación política que se hace un caso que también tiene una lista judicial, que todavía son investigaciones que no se han formalizado, pero que están por oficio de parte de las fiscalías regionales. Así que hay que estar atento a eso. 1:16 p.m. Oye, vamos a otro tema. Consejo Constitucional.
¿Qué está pasando?
Ayer se terminó el plazo límite para el ingreso de enmiendas. Recordemos que hagamos un poquito la similitud de lo que podría ser el proceso legislativo en el Congreso. Cuando hay un proyecto de ley y se quiere modificar alguna parte de parte del colegislador, en este caso del gobierno o parlamentario, se presentan indicaciones. Bueno, aquí es similar, no igual, pero a través de las enmiendas, ¿ya? Las enmiendas buscan, en este caso y en este proceso que ayer se cerró por parte de los consejeros constitucionales, cambios en el anteproyecto que entregó el Consejo de Expertos. Consejo que, de hecho, bueno, había una nota en La Tercera que ha sido una cuantificación de cuántas fueron las enmiendas. Son cerca de 1,000 enmiendas las que se presentaron hasta ayer, hasta cerca de la medianoche, que es un número similar, no igual, vuelvo al concepto, a lo que sucedió con el Consejo Experto. Uh-huh. El Consejo Experto también se presentaron como 900 enmiendas. No digo que sea como un punto, era obvio que tenía que ser así, no, pero que llama la atención también que sea un número parecido.
Tan alto, ¿no?
Sí, y de ya de un anteproyecto que ha sido discutido en una instancia previa como fue el Consejo Experto. Hay todo un tema, evidentemente, por la composición del Consejo Constitucional. Hay una preocupación desde el oficialismo, que es minoría en el Consejo Constitucional, con respecto a lo que podrían ser las enmiendas que ahora tienen que ser discutidas y votadas, porque la enmienda se ingresa, pero la enmienda es discutida y luego votada. Y en el punto de la votación, cada voto vale. Y obviamente sabemos que la mayoría de los votos lo tiene los representantes de la derecha, en este caso de los consejeros y consejeras republicanos y también los representantes de Chile Vamos. Hay una preocupación, ya había un análisis al respecto desde el oficialismo con respecto sobre los cambios que se podrían incorporar ante el proyecto y también las declaraciones que se han dado desde algunos dirigentes del Partido Republicano o consejeros representantes del Partido Republicano sobre que el anteproyecto no está escrito en piedra, digamos, que hay elementos que se pueden ir modificando. Bueno, hay una declaración que entregó hoy la presidenta de la comisión experta, insisto, el punto previo a lo que es este consejo, Verónica Undurraga, que reconoció que existen señales de preocupación tras la presentación de estas más de 1,000 enmiendas al anteproyecto. Decía en una entrevista a Radio Cooperativa la presidenta de la comisión experta que lo que le importa no es jugar ahora, lo que le importa es señalar cuál es el objetivo y qué esperan que no se pierda. Por supuesto que hay señales de preocupación, yo tendría que estar muy ciega para no verlas, dice, pero a mí lo que me interesa es resaltar, recordar, hacer un llamado a cuál es nuestro propósito, y dice, cuando uno tiene una postura que no es compartida por el resto de la sociedad, hay que tener mucho cuidado con dejarla clavada en la Constitución, porque hay personas que quedan fuera de ese marco, que debieron unirnos en vez de separarnos.
Vamos a estar revisando eso. Entonces, 1:19 está con nosotros Quique Yávar. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno. ¿Vamos a hacer el resumen de la jornada?
Vamos, por favor.
En el marco de su intervención en la cumbre CELAC-Unión Europea, el presidente Gabriel Boric cuestionó las sanciones internacionales a Venezuela y Cuba, además de llamar a los países del continente a condenar de manera unánime la invasión de Rusia y Ucrania. El mandatario indicó que la guerra de Rusia y Ucrania es una agresión imperial inaceptable, donde se viola el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es Rusia. Sobre Nicaragua y Venezuela, indicó que las sanciones de Estados Unidos a estos países y a Cuba no están aportando a la solución. En el marco de su visita a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, el ministro Carlos Montes advirtió que el plan de emergencia habitacional tiene problemas de financiamiento y que los proyectos se han lentificado. Según explicó en la instancia el titular de Vivienda, la dificultad de acceso al crédito y las altas tasas de interés serían los principales factores que están explicando el retraso de las obras del programa del Ejecutivo para hacer frente al déficit habitacional. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso ante la Comisión de Agricultura del Senado sobre los costos que ocasionó el sistema frontal que afectó entre las regiones de Valparaíso y el Biobío en junio pasado. El gobierno señaló que el daño económico fue estimado en $759 millones e indicó que el temporal dejó mayor pérdida que los incendios. Y la SOFOFA rechazó la ley de delitos económicos y advirtió que esta iniciativa podría tener impacto en la actividad empresarial. El gremio respaldó la arremetida de la CPC en el Tribunal Constitucional, manifestando que la iniciativa legislativa no respeta el principio de igualdad ante la ley. Su presidenta, Rosario Navarro, afirmó que esta ley agrega un grupo de figuras delictivas difusas. El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó las declaraciones y aseguró que esto ya no es una crítica, lo que le parece que el sector privado tiene sobre esto un mantra y que cada vez que el sistema institucional chileno aborda una reforma de estas características que tiene impacto en los mercados, la respuesta es exactamente la misma. La bancada de consejeros constitucionales del Partido Republicano llegó hasta la comuna de Conchalí, donde detalló las enmiendas al anteproyecto de Carta Magna que ingresó hasta la medianoche de este lunes. Según la bancada, las enmiendas presentadas tienen como foco central colocar a la persona en el centro, garantizando su protección y libertad para un desarrollo pleno, junto con agregar que el texto de los expertos fue un buen punto de partida, pero que requería ajustes. En el marco del inicio del juicio oral en contra de Francisco Solar y Mónica Caballero, acusados de enviar y colocar bombas en distintas partes de la capital durante los años 2019 y 2020 en el Centro de Justicia de Santiago, en la instancia judicial explicaron cómo eran los artefactos explosivos que habrían fabricado la pareja anarquista sindicada de perpetrar el ataque a una unidad policial en Huechuraba, donde la fiscalía busca 150 años de cárcel para Francisco Solar y alrededor de 20 para Mónica Caballero. El expresidente estadounidense Donald Trump dijo que recibió una carta en la que se le informa que es objeto de una investigación del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020. El exmandatario republicano informó a través de su red social que recibió la carta el domingo por la noche y que esta misiva puede preceder a una acusación formal. Y Novak Djokovic fue multado con $8,000 menos en premios luego de destruir una raqueta contra uno de los postes que sostenía la malla en la final de Wimbledon contra Carlos Alcaraz. Recordemos que el número 2 del mundo no supo administrar la frustración y terminó descargando su ira, recibiendo el abucheo del público y una amonestación del juez de silla. El monto de todas maneras sería menor, ya que al quedarse con el segundo lugar del Grand Slam, el serbio recibió cerca de $1,400,000 en premios.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
12:23, la pregunta del día. ¿Crees que los partidos políticos deberían firmar una declaración conjunta presentada por el presidente Gabriel Boric en vista a los 50 años del golpe de Estado? A esta hora va ganando no, el tema divide. Las otras opciones, sí, mensaje de unidad o no lo sé. Pueden seguir importando en Duna.cl.
Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com.
Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en Ahora en Duna. Por supuesto, sigan en nuestra sintonía porque ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego una nueva edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien.
Buenas tardes. Chao.